Esto casi que vamos a apasionadamente comentar ahora, interesantísimo, sería tema de nuestra esquina del misterio, ese espacio que llevan los domingos Gaona, Sierra, Javier Sierra y Jorge Alcalde. ¿Existen o no existen los espíritus del mal? ¿Son capaces de irrumpir en nuestra vida? Bueno, quien ahora está con nosotros los ha tocado con sus dedos y nos lo va a contar. Un hombre jovencísimo que viene de la selva de las misiones indígenas de Nicaragua, que ha estado allí 5 años y que ha visto estos espíritus del mal, hasta el extremo de que han poseído toda una localidad y generado un espacio de psicosis colectiva en el que decenas de personas se arrojaban por el suelo, atacaban a los demás. Cosas inauditas que existen en este mundo y que tú y yo ni nos hemos imaginado. Es el padre Alfonso Soza Castillo, sacerdote de la diócesis de Jinotega, en Nicaragua. Padre Alfonso, buenos días.
Buenos días, qué gusto estar contigo, Cristina, y con todos vosotros que nos oís en esta emisora.
El padre Alfonso, que está haciendo que ha hecho una carrera en España, o sea que aparte de sus estudios teológicos, se ha especializado en derecho eclesiástico en Salamanca.
Así es.
Y ahora está haciendo una suplencia aquí en Almería.
Así es.
Muy bien. Pues por eso lo he conocido yo. Me lo han presentado amigos comunes. Tiene apenas 32 años. Nació, por cierto, en las cooperativas sandinistas.
Así mismo.
¿Qué es eso? Cuénteselo usted a la gente.
Bien, fue un espíritu liberador que en la época de los 80, como bien vosotros conocéis, y un espíritu liberador que estaba prácticamente diseminándose por toda América Latina, que empezó en Cuba, si no mal recuerdo, y luego pues que nos llenó de mucha emoción. Lastimosamente, aquella oveja, pues ahora ya sabemos lo que tenemos en Nicaragua. El mismo de aquel momento, una propuesta liberadora se nos ha convertido en una
dictadura.
Difícil prácticamente, sí.
En una dictadura. Ay, madre, las propuestas liberadoras. Por eso digo a la gente en España, ojito, ¿eh?
Y bien, pues la Iglesia toca y le toca también defenderse en medio de situaciones culturales, políticas, sociales y en la misión a lo que vamos.
Efectivamente. El padre Alfonso, el menor de una familia amplia de 7 hermanos.
Así es.
Decidió dar el paso del sacerdocio. Tiene ahora 32 años, ¿no?
Así es, 32.
Y has estado 5 años, padre, perdona que te llame de tú porque eres tan pequeño, que en las misiones indígenas. ¿Dónde es eso, Nicaragua?
Bien, en Nicaragua existe una gran parte de selva tropical, de bosque, que se llama la Reserva Bosaguas. Es una reserva pulmón de Centroamérica, un bosque, en la que hay todavía muchas aldeas de origen indígena, unas más puras que otras. Se llaman, en su mayoría, son los mayagnas y también los miskitu, de dos tipos, con lenguas propias y que también fueron evangelizados no más allá de 30, 35 años.
Hace 35 años que estos indios vieron por primera vez a los sacerdotes y fueron evangelizados, porque estos venían del animismo, ¿no? Digamos, de la adoración de las fuerzas de la naturaleza.
Exactamente. Y bien, como diácono, pues de inmediato fui a hacer esa experiencia de fe. El obispo me mandó a purgarme un poco y y a enfrentarme a este reto, porque es un reto, y algo interesante, que es un reto de toda la Iglesia, Hay un reto donde...
Pero el Papa habla muchísimo de estas comunidades indígenas.
Así es. Y un reto, ¿por qué? Porque hasta dónde uno atropella una cultura y hasta dónde también la Iglesia pues absorbe lo bueno de una cultura y respeta la identidad de los pueblos indígenas. Que conste, no es Amazonía tampoco, Pero sí con estas características propias, y ahí se encuentra uno... Realidades tan difíciles como que se te acabe el agua potable, por ejemplo. Uno va en botes 2 días, río abajo, hasta donde se puede llegar en vehículo. Y luego el reto es cuando se te acaba el agua, empiezas a sufrir. Porque a cada aldea que tú vayas, absorbes un parásito distinto. En un lugar puedes tomar piojos, en otro lugar puedes absorber algo en el estómago. Entonces, la misión es una exposición total. Una exposición, como tú lo decís, acá natural. Es decir, y ante esto, pues, debemos de dar respuesta e introducirnos en la piel del indígena también.
¿Cómo viven los indígenas de Nicaragua? Así, someramente, ¿cómo es la vida de una familia o de una comunidad? ¿Viven en ciudades grandes, en pueblos, en pequeñas...?
Los indígenas viven en pequeñas aldeas. Ellos no tienen la experiencia de vivir diseminados como a nosotros ellos nos dicen los españoles, a los mestizos. Que tiene su...
que esto es interesante.
Sí, tienen su lengua propia y cuando llegan los españoles, es decir, viven en conflictos en los límites. De que ellos se quieren meter, ellos defienden, hay asesinatos de familia, hay olvido político, lastimosamente, necesitados de todo. Y cuando uno llega, pues ve un estilo de vida totalmente natural, de lo que recogen cada día en la pesca, de la caza y de lo que encuentran en el bosque.
O sea, viven de la recolección prácticamente.
Exactamente.
¿Y qué se encuentra en una selva de esas características o en un bosque?
Frutos naturales como el mango, la papaya, el mismo coco, animales que aquí ustedes consideran como salvajes, para ellos son comida. Por ejemplo, el mono, una vez que llegué a una misión y miré una manito como de bebé en una sopa... Y yo les dije que amaba tanto la naturaleza que no quería comer animales.
Sobre todo manitas.
Y la verdad que es difícil.
Es una cultura muy distinta, sí, sí. Claro. ¿Cómo es el animismo del que, digamos, salieron los indígenas para incorporarse al catolicismo y que seguramente en muchos puntos pues todavía no está superado?
El animismo considerado como una religión natural en su estado más elemental. Cuando es en su estado más elemental, porque también puede ser que sea provocado. Pero en este caso es en su estado más elemental cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque no sé cómo definirlo con palabras propias. Estás a medianoche, escuchas un grito alarmante, como que alguien lo está torturando y de pronto escucha el grito de la familia sosteniendo a esta persona. Estoy hablando del caso de la región indígena Miskito. A esta persona la tienen que sujetar entre 4 o 5 porque tiene una fuerza increíble de 5 o 6 hombres. Agarra un machete, agrede al que sea, se tira al agua y se ahoga. Entonces, para salvar su propia vida o que se agreda o haga daño, por ejemplo, en la casa donde nosotros estábamos, estaba totalmente con ventanas por todo sitio porque la gente empieza a tirar piedra o machete y... Uno, si tú llegas y sientes miedo, si eres parte de ellos, ¿verdad? Sobre todo, el día siguiente prepárate porque eres tú.
El que lo coge.
Es decir, es como un contagio social.
Pero ojo, porque me decía el padre, es que te da, que esto ya me lo han contado los misioneros africanos, o sea, hay tal histeria colectiva, tal psicosis, que cuando te dicen, ojo que te han echado un mal de ojo, o cuidado que viene ese espíritu, o si entras por ahí te va a pasar tal cosa, es que te pasa.
Exactamente, ese es el misterio y, bueno, estuvo un estudio de alguien de Estados Unidos, es más, una periodista, así que cuidado, Cristina, también se contagió y tuvieron que...
O sea, vino a estudiar el fenómeno y se contagió.
Y se contagió y tuvieron que sacarla.
¿Y qué hizo?
Pues no seguí el caso, la verdad, después fui removido de la parroquia y pues, es un fenómeno que como sacerdotes, el párroco y yo lo tratamos muy bien, creo, reunir al consejo de ancianos, ellos tienen un consejo propio, y también hablarles de eso, que el poder del espíritu, hablándoles en su lenguaje, dependía mucho de la manera como se acoja en la aldea. que se viven con este miedo, que es algo difícil de tratar. Esto es una, tiene que ser una ciencia muy avanzada para tratar este tipo de cosas, pero sí hubo 4 años prácticamente en lo que estuve que no hubo contagios, antecediendo que el último contagio fue de 70 en una misma aldea.
70 personas en una misma
70
aldea.
70 personas y gritando de noche. Eso parecía una guerra
de estas vikingas. Es que lo que me han comentado los misioneros también africanos, que el animismo es una religión del terror. De hecho, aquí en España tenemos casos de mujeres sometidas a la trata de blancas que son esclavizadas por las mafias por la vía de quitarles el amuleto que las protege. Este amuleto con el que vienen a Europa y que a cambio de recibir de nuevo o tal, les lleva a hacer absolutamente todo. Al servicio de la persona que lo posee, ¿no? Que tiene ese amuleto que era de ellas. Esto es tremendo porque se da en el mundo entero. En cambio, ustedes, a usted y al párroco, no les poseyó el mal.
Es interesante. Ellos tienen una especie de chamán gurú, le dicen Sukia, una persona que la traen de otra aldea fuera de la región y pues cuando llega esta persona hace sus limpias. No sé si vosotros habéis estado en la Plaza de México. Entonces,
yo no tengo el gusto, tengo unas ganas de conocer México.
Con este tipo de ritos, de oraciones, de coger una hierba, humo, cosas raras que uno se encuentra.
Ritos de purificación.
Y en efecto se purifican, eso es lo más extraordinario.
Claro, porque la mente tiene un poder extraordinario. O sea, llega el chamán, hace ahí un show y la persona se purifica de ese espíritu maligno.
Exactamente, ahora como iglesia o como sacerdotes, pues yo creo que esto se debe ver con mucho respeto y con mucho tacto, porque también uno debe respetar la cultura, debe llegar más o menos preparado ante estas situaciones y no sortearla de frente como los toros, sino...
¿Y usted por qué cree que se libró, padre?
Porque yo no estaba dentro del círculo del miedo social, que este también es una de las situaciones de fragilidad que existe en ellos. El miedo social, el victimismo, este tipo de cosas que se crean también a partir en un pueblo. Un día de esto, y a colación lo digo y con esto termino, compartíamos con alguien, ¿cuál es la situación del nicaragüense que no tiene visión de futuro? La política que tenemos empezó como hacían exactamente los emperadores romanos, circo y pan para el pueblo, educación cero. Es decir, una mala educación y crea una dependencia asistencialista que nos lleva a este tipo de política en mi país, la verdad que soy testigo de lo que pasa en mi país, un victimismo social que no me hace ver más allá y lastimosamente hago esta correlación porque es lo que se vive en mi país.
Fascinante. El padre Alfonso Soza, todavía estos días con nosotros en Almería, me imagino que en breve regresando ya a Nicaragua. ¿Cuánto le queda en España?
En cuanto se abran las fronteras,
claro,
me siento un preso privilegiado en España.
Qué rico. Gracias por contarnos estas cosas que acontecen
en
el mundo.
Ecope.